Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar en este viernes 13 de noviembre hasta las 4 de la tarde. No me quiero calentar más que la mayoría de los abonados del Real Cruz Celta, que a lo largo de esta mañana se han manifestado de forma abrumadora en contra y se han manifestado a través de las redes sociales tras conocer la esperada puesta de largo de la campaña de abonados de esta típica temporada denominada Siempre Celta. Y es que no se puede ser más soberbio, más inoportuno y más torpe por parte de quienes dirigen al Real Cruz Celta y a su departamento de marketing. Aquí, en estos micrófonos, en diferentes ocasiones, hemos alabado escritos públicos de clubs modestos, semiaficionados, en los cuales se dirigían a su masa social apelando al cariño, apelando a los sentimientos, para que en esta época de pandemia que estamos viviendo y por la que estamos atravesando no rompieran ese vínculo sentimental y económico con la entidad para que la misma pudiera sobrevivir. Hablamos de fútbol profesional, en donde la televisión ha hecho que el porcentaje de ingresos por parte de abonados sea mínimo. Pues bien, hoy el Real Cruz Celta, en su nota oficial, dice que se han arbitrado soluciones diferentes y sobre todo beneficiosas para sus abonados de cara a la temporada 2021. ¿Cuáles son esas soluciones sobre todo beneficiosas? En principio pagas 50 euros absolutamente por nada para mantener tu número, para mantener tu butaca a la cual no puedes acceder. Si algún día de esta temporada se permite por parte de Sanidad acceder a los estadios de fútbol, tendrás que empezar a pagar el precio de acudir al estadio. No puedes acceder al Celta B, a los partidos del Celta B, porque el filial es el único equipo de la provincia que no permite, ni siquiera la fórmula de acceso reducido, no permite espectadores a los partidos que juega en Barreiro. No puedes acceder al equipo juvenil ni al equipo femenino de baloncesto porque las instalaciones, como en el caso anterior, están absolutamente cerradas. Y dicen y hablan de soluciones beneficiosas y ponen en marcha una campaña de abonados justo en el momento de la temporada de mayor inestabilidad deportiva. Y todavía tendremos que darles las gracias. Repito, más torpes, más soberbios, más inoportunos, absolutamente imposible.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Milagros, el nombre de un coro muy especial. ¿Cómo pudisteis llegar a cantar con Rosalía?
Ya nos invitó a tocar con ella en un concierto y cantamos con ella y quedó
enamorada. Estoy en este momento en una residencia en Madrid. Un equipo de COPE hemos entrado aquí, nos hemos hecho una PCR.
Encarnación, ¿cuántos años tiene usted?
104.
104 años. Bueno, pues le veo pintar estupendamente.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Yo del criterio futbolístico de la persona que aguarda al otro lado del receptor me fío. Primero lo presento. Pichi Lucas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
No negarás que aquí hay una buena presentación. De tu criterio futbolístico me fío y me decías esta mañana, por lo que conozco, por lo que me han dicho, por lo que he visto de Coudet y de sus equipos, hombre, no conoce la Liga Española, pero es una apuesta que a priori e inicialmente a ti te gusta.
Sí, hombre, a mí a nivel personal, no por lo que he escuchado, sino por lo que he visto, porque bueno, es una persona que ha estado aquí hace años, y luego pues sigues un poco las ligas de fuera, y sobre todo pues cuando estuvo en Argentina, cuando quedó campeón, cuando le vi partidos, cuando le vi entrevistas, y ahora esta última temporada, pues en el Internacional de Porto Alegre, pues es un entrenador que a mí particularmente me gusta un poco su filosofía de cómo interpreta el fútbol y cómo quiere que jueguen sus equipos. Entonces, bueno, yo cuando escuché y vi la posibilidad de que el Celta lo podía firmar, pues bueno, a mí particularmente pues me dio una gran satisfacción, porque me da la sensación que puede ser un entrenador que encaje perfectamente primero en el club y luego con la indesgracia de lo que es el Real Club Celta.
Fíjate, yo tengo una duda. Creo que estamos de acuerdo si digo los equipos de Coudet hasta ahora se han distinguido por ser equipos intensos. La duda que me genera es, ¿la actual plantilla del Real Club Celta va a poder jugar como desearía Coudet, o el nuevo entrenador se va a tener que adaptar a lo que se va a encontrar en Vigo?
Bueno, yo creo que él sabe y todos sabemos de que Celta tiene muy buenos jugadores. A nivel individual, miras la plantilla y a todos nos gustan los jugadores. Pero claro, luego lo ves como equipo en el terreno de juego y la sensación es totalmente distinta. Entonces, claro, vamos a ver si él yo creo que puede ser capaz. Primero, cuando llega un entrenador nuevo, siempre hay una metamorfosis importante dentro del vestuario, porque bueno, todos quieren agradar. Entonces él tiene que aprovechar este inicio ahora de su llegada para intentar sofocar un poco las deficiencias que tiene el equipo en estos momentos, que son bastantes. Y me da la sensación de que a lo mejor no es la plantilla que le gustaría, pero bueno, yo creo que es una persona capacitada para aún en estas condiciones sacarle rendimiento a esta plantilla.
Oye, Lucas, tú eres entrenador con una dilatada experiencia, un entrenador que en varias ocasiones has tenido que incorporarte a proyectos ya iniciada la temporada. ¿Se puede recuperar, o crees que Coudet va a poder recuperar a jugadores que contaban poco o nada para el anterior técnico, y si eso sería beneficioso para el club?
Pues es la faceta que más va a tener que trabajar en estos momentos. Llega una liga que bueno, que él desconoce, pero en el fútbol evidentemente todo es reconocible y todo es superable. Entonces, el ganarte la plantilla, el ganarte el jugador, el convencerlo de que puede ser un jugador importante dentro del equipo, pues es una faceta que él va a tener que trabajar, porque va a llegar un poco a ciegas, y él va a conocer la plantilla, va a ver vídeos, le van a dar muchas información de lo que tiene, pero el día a día con la plantilla es lo más importante en estos momentos. Entonces, si él es capaz de transmitir y que el equipo pues conecte con lo que él transmita, va a ser un factor determinante en el funcionamiento y en el punto de partida de la plantilla y del evidentemente.
Al margen de lo que él pueda pedir, a la vuelta de mes y medio se vuelve a reabrir el mercado. ¿Tú crees que hay que retocar la plantilla, que sería importante que en enero viniera algún otro jugador, o tirar de la cantera, si es que se puede tirar en estos momentos de la cantera?
Hombre, Óscar ha estado tirando de la cantera y evidentemente es importante para el buen funcionamiento de un club como el Celta, pero estamos en una situación en la que evidentemente necesitamos muchas más cosas de las que hasta ahora estamos dando. Entonces, yo seguro, creo que estoy convencido que algún futbolista pues va a intentar traer para potenciar, y sobre todo para que haya un nivel mucho más competitivo en la plantilla. Da la sensación de que lo que te dije anteriormente, de que sí, vemos buenos futbolistas, pero me da la sensación también que el nivel competitivo que tenemos en estos momentos no nos está llegando para sacar los partidos. Los puntos que hemos hecho, pues, francamente, pues, ha sido con cuentagotas, y la verdad es que las sensaciones que hasta este momento se está dando el equipo no, No son las que a todos nos gustarían, evidentemente.
Bueno, pues esperemos que la llegada de Coudet suponga ese esperado punto de inflexión en la hasta ahora titubeante marcha deportiva del Real Club Celta. Pichi Lucas, exjugador del equipo vigués, exentrenador también de la casa. Como siempre, un placer poder charlar contigo. Un abrazo, querido amigo.
Igualmente, un abrazo.
Cierro capítulo del Real Club Celta, ya que estábamos hablando de Coudet, pues recordar o repetir lo que he dicho anteriormente. Ya se encuentra el técnico en Madrid, viajará a Vigo a última hora de esta tarde. En la capital de España pasó su primer test PCR y vamos a ver si le da tiempo para entrenar mañana o hacerlo el próximo domingo junto a sus cuatro colaboradores que ya la acompañaron en la aventura de Brasil con Internacional de Porto Alegre para dirigir a la plantilla del Real Club Celta, una plantilla sin internacionales. Ayer jugó con España sub-21 y fue titular Fran Beltrán, jugó 60 minutos en el España 2 Islas Feroe 0, jugado en Marbella, fue suplente en el Ghana 2, Sudán 0, Josef Aidó. Esta noche Colombia y Uruguay frente a frente, veremos si tiene o no minutos Jason Murillo, mientras que el otro central, el mexicano Néstor Araujo, estará mañana en el México, Corea del Sur.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días, señor. ¿El regalo cuál fue?
Buenas, a mí me regalaron unas lámparas horrorosas, cursis, sorteras, total, que mi mujer y yo entre risas pues las rompimos las lámparas. Y cuando se enteraron de que se habían roto, nos las volvieron a regalar unas lámparas que creo que eran carísimas.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Son las 15 horas y casi 42 minutos este fin de semana. Por fechas de la selección española, no hay fútbol en la máxima categoría del fútbol español. No hay fútbol tampoco en los diferentes subgrupos de la segunda división B. El motivo era dejar esta fecha libre por si había encuentros aplazados debido a positivos por coronavirus. Hay partidos aplazados, pero no en el subgrupo de Celta, Coruxo o Pontevedra, por lo cual tanto el filial como Coruxo como Pontevedra tienen un fin de semana sin actividad. Sí habrá partidos, por ejemplo, en tercera división, y ya que hablo de la tercera, el equipo de moda esta semana, el Rivadumia, jugará en Cangas, un Rivadumia que verá como a lo largo de estas próximas horas se inspeccionará por parte de personal federativo las instalaciones de su campo de Asenra de cara a acoger. Todavía el rival no se conoce, el sorteo será el próximo lunes día 16, un partido de copa ante un rival de la máxima categoría del fútbol español, ante un rival de la primera división. Eso sí, el Rivadumia, y lo ha dejado claro en manifestaciones públicas su presidente, el Rivadumia tiene algo claro. Si le dan el ok a Senra, jugará allí su partido, aunque eso le suponga tener menos aficionados en las gradas. Pero quieren jugar, quieren que el Rivadumia y a Senra pueda acoger un partido ya de por sí histórico ante un rival de primera división. Por cierto, en Rivadumia, puestos a escoger, quieren enfrentarse al Real Betis.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Y seguimos hablando de fútbol en nuestro programa, en este caso de la División de Honor de Juveniles, que este fin de semana cumple su tercera jornada, aunque para el equipo del que es técnico nuestro siguiente invitado será el segundo partido. Alberto Suárez, entrenador del Club Deportivo Choco Juvenil. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque en la jornada inaugural no pudisteis jugar contra el Conso, y el partido de este domingo en Amadroa, 12 de la mañana ante el Celta, partido a puerta cerrada, será vuestro segundo encuentro oficial de esta temporada.
Sí, exacto. La primera jornada tuvimos un positivo entre semana y se nos aplazó el partido. De hecho, lo jugamos el miércoles 18, así que nada, segunda jornada y contra un un equipazo como es el Celta.
Evidentemente hay, digamos, diferencias notables, por lo menos en lo que al teórico potencial de unos y otros. Vosotros sois debutantes este año en la máxima categoría. El Celta, cuando se decretó el parón de la competición el año pasado, era el mejor equipo juvenil del Estado. Pero en fútbol siempre se ha dicho que las sorpresas están a la orden del día y pueden surgir cuando menos te lo esperas. Yo no sé con qué ánimo, con qué motivación acudís al partido de este domingo.
Bueno, el Celta al final pues probablemente es el máximo candidato de este grupo y un equipo con un potencial tremendo. Nosotros sí que es cierto que somos un recién ascendido, además es el primer año de la historia del club en esta categoría, pero vamos a ver, con muchísima ilusión y con ganas de hacerlo muy bien y ponerlo lo más complicado posible. Después está claro que contra un equipo como el Celta para puntuar no solo necesitas estar de 10, como les digo yo, sino que además necesitas que el Celta no tenga su mejor día. Pero bueno, yo confío que la imagen que vamos a dar va a ser muy buena y por qué no poder ponérselo muy difícil y sacar algún punto de Barreiro.
Oye, entrenador, ¿y cómo está siendo este proceso de adaptación a la nueva categoría, de estar el año pasado en Liga Nacional a militar este año por derecho propio en División de Honor?
Bueno, proceso de adaptación más que nunca, porque además somos un equipo prácticamente nuevo, porque del equipo el año pasado casi todos pasaban a senior, que eran solo 4 jugadores, entonces es un equipo nuevo. Creo que hicimos una muy buena pretemporada, creo que llegamos a la competición con muchos mecanismos y ya un equipo reconocible. Sí que es cierto que la primera jornada en casa contra el Valdiñol creo que pagamos un poco la novatada y un partido que mínimo creo que debemos empatar por si nos escapó una acción a balón parado, pero bueno, ya te digo, estoy muy contento, creo que la predisposición de los chicos es brutal y las sensaciones de que cada semana somos mejor equipo y que vamos a competir contra cualquiera.
En las últimas temporadas, cuando todavía no estabais en División de Honor, el Choco pescó a perlas de otros equipos de la provincia que militaban o que tenían experiencia de haber jugado en División de Honor de juveniles. El que ahora estéis, ¿puede ser provechoso para la entidad? ¿Puede ser provechoso para que a corto plazo tus mejores jugadores puedan llegar al equipo de tercera división?
Sí, por supuesto. Yo creo que es un salto muy grande para el club. Al final, el Choco pues es uno de los presupuestos más bajos de tercera división y se tiene que nutrir de gente de la base. El salto, por supuesto, que es mucho menor de División de Honor a Liga Nacional. Así que todo lo que sea conservar la categoría e intentar nutrirse de los mejores jugadores que no estén en el Celta, por supuesto, pero de los mejores jugadores de categoría juvenil nos hará tener más facilidades para encontrar futbolistas que sirvan para el senior.
Domingo 12 de la mañana en Amadroa, Celta Choco Juvenil. Toda la suerte del mundo para tu equipo. Alberto Suárez, gracias por atender la llamada de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Flamante delantero de la selección española y de la Juve, Álvaro Morata. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Tenía muchas ganas de preguntarte directamente por qué te fuiste del Atleti.
Te voy a ser sincero, me molesta mucho que yo cualquier cosa que digo, pues parece que hay que hacer noticia para que yo en ningún momento he dicho que estuviera mal en el Atlético de Madrid.
¿Te gustaría retirarte en el Getafe?
Gracias a ellos, creo que soy jugador hoy.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Tengo más cosas que contaros sobre la información que está generando en las últimas horas nuestros equipos más representativos del balonmano pontevedrés, pero antes saludo a nuestro siguiente invitado, es el máximo responsable de frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas, que mañana juega en Ogatañal, 7 de la tarde, ante Bada Huesca. Nacho Moyano, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Después de la derrota del varapalo del pasado miércoles en Pamplona, recibís a Huesca. Te pregunto más que una pregunta, es un deseo. ¿Llegará la primera victoria de la temporada mañana?
Bueno, pues ojalá, eso deseamos todos y para eso trabajamos, ¿no? Lo que no se debe escapar a nadie, que yo creo que es lo que venimos diciendo las últimas semanas, pues es la situación de la que salimos, que evidentemente pues no es la ideal, ¿no? Pero bueno, por ganas y por ilusión, desde luego que no va a ser.
Habéis tenido un largo desplazamiento a Pamplona, jugasteis el miércoles, habéis perdido física y moralmente. ¿Entiendes que el equipo está, no sé si total, pero sí parcialmente recuperado?
Bueno, más allá del viaje, que bueno, evidentemente tiene su desgaste y que bueno, pues no es un viaje cómodo, porque al final son muchas horas, llegas a casa de mañana y bueno, pues tienes que ponerte a funcionar en cuanto llegas, esa misma tarde tienes que entrenar. Bueno, más allá de eso, al final el tema viene de la falta de competición y de la situación que nos encontramos después del mes entero que hemos estado de parón, ¿no? Entonces, bueno, pues quitando eso, pues evidentemente que la situación no es la ideal, pero bueno, el equipo trabaja para intentar solventarlo y salir de ello pues lo mejor posible, ¿no? Entonces, bueno, pues el partido está preparado, queda por hoy la sesión de hoy por la tarde y bueno, pues ya te digo, lo afrontamos con las máximas ganas y la máxima ilusión encima en casa y bueno, pues intentar conseguir la primera victoria.
¿Y cómo valoras al rival? ¿Qué es lo que más te preocupa de los ostenses?
Bueno, pues lo que más nos preocupa es que ellos no han parado. Es que siento ser un poco repetitivo, pero es que es la realidad de hoy en día, ¿no? Yo creo que la liga ahora mismo está un poco partida o dividida, digamos, entre los equipos que han podido disputar o jugar la totalidad de sus partidos y que eso influye muchísimo en el rendimiento, porque han podido tener una continuidad en el trabajo, y los equipos que han tenido que estar en un confinamiento pues de casi 3 semanas, como es nuestro caso, ¿no? Entonces, bueno, pues al final quizás lo que más nos preocupa es el ritmo con el que ellos vienen en comparación con el que nosotros les recibimos.
En su momento ya se dijo, ampliamos en 2 el número de equipos esta temporada, pero habrá 4 descensos en una temporada tan atípica como esta, tanto en el número de participantes como en el número de descensos, como en la cantidad de aplazamientos que está habiendo. ¿Empieza ya a apretar el nudo de la corbata?
No, bueno, yo creo que al final todos somos conscientes de la situación que hay, de cuál es el objetivo del equipo, que va a ser sufrir hasta el último día y si puede ser pues salvarnos en la última jornada, vamos, lo firmamos donde sea necesario, ¿no? Yo creo que al final todos somos conscientes de lo que estamos, ¿no? Lo que es evidente, pues bueno, que la liga al final se está desarrollando con muchísima más incidencia y muchísimos más problemas de los que nosotros pensábamos en un principio. Y bueno, pues nosotros intentamos trabajar para hacer nuestro trabajo lo mejor posible y poder intentar arrancar la primera victoria cuanto antes, y si es mañana, pues mucho mejor.
Pues efectivamente, si es mañana, muchísimo mejor. A partir de las 7 de la tarde en Ogatañal, Frigoríficos Domorrazo, Bada, Huesca. Nacho Moyano, toda la suerte del mundo para los tuyos, gracias.
Muy bien, gracias, un saludo.
Juega Cangas en Ogatañal, juega también mañana en Pontevedra, 20 horas definitivamente, Cisne Bidasoa, porque ese partido durante algunas horas de ayer estuvo en el aire, y todo por un positivo detectado en la plantilla del conjunto irundarra. Hubo que esperar a que se realizaran test y a que se pronunciaran las autoridades sanitarias del país Vasco. Estas dieron en la tarde de noche de ayer el ok para que viajara Bidasoa a Pontevedra, y por consiguiente el Cisne Bidasoa se va a jugar mañana a partir de las 20 horas. Un Cisne que con 2 puntos también necesita con urgencia empezar a sumar sus 2 únicos puntos logrados en Ogatañal, a ver si cae mañana la segunda victoria de la temporada para los de Jabato, aunque ojo, el Bidasoa no es el mejor equipo, el mejor rival para lograr esta victoria.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Y hablamos en nuestro programa de baloncesto, porque es interesante el fin de semana que tenemos por delante. Por ejemplo, en Liga Femenina 2 viajan Cortegada y Arsil. Las de Villagarcía se enfrentan a Ibaizábal. En Plasencia jugarán las pontevedresas. También viaja el Celta Zorca, que se enfrentará al Azcoitia. Partidos todos ellos que se van a disputar este fin de semana, como también cita en Liga EVA para Porriño Baloncesto Base. Juega en Lugo ante Estudiantes. De hecho, el único de los equipos importantes de categoría nacional de nuestra provincia que va a ejercer como locales en División de Honor de Básquet en Silla de Ruedas. Y además, partidazo mañana sábado en Vigo, pabellón Pablo Beiro, pabellón de Bouzas, a las 6 de la tarde. Ibercon Sanfib ante Ilunion de Madrid. Presidente Chechu Beiro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Y además un partido en donde debuta la última adquisición, ese punto 3 argentino, Iván Gómez, fichado esta semana, o por lo menos llegado a Vigo esta semana.
Llegado, como bien dices. Sí, un partido, como bien dices, importante, que siempre nos suele dar, o en las últimas temporadas pues nos solía dar alguna que otra alegría, aunque creemos que, bueno, este fin de semana va a ser distinto, ¿no? El Ilunion pues viene muy rodado, viene muy muy sólido, no ha cambiado prácticamente la plantilla de la temporada pasada a esta, llevan entrenando ya pues con una muy buena temporada, y nosotros pues un poco todo lo contrario, ¿no? Una pretemporada muy pobre, muy chica, con Iván recién llegado, a falta de que llegue también.
Un argentino, Iván Gómez, como decía, punto 3. La primera impresión que le ha causado al grupo, que le ha causado a la directiva y al entrenador, Chechu, ¿cuál es?
Algún vídeo ya habíamos visto de él. Sabemos que no es un jugador definitivo o como era, ¿no? Lorenzo o Sandoval, pero sí es un jugador que va por al grupo. Es muy joven, tiene 23 años, pero ya viene de debutar con la selección argentina, pero como es lógico, pues necesitamos, y él necesita, un periodo de adaptación, ¿no? Sabemos que hasta mínimo dentro de 3-4 semanas pues no va a estar a buen nivel como para demostrar su valía, ¿no? Eso lo conocemos. Aparte, pues, le toca debutar contra el peor de los rivales, ¿no? Contra el Ilunion, así que, bueno, se merece un margen, que le demos un margen y que se asiente, que llegue, y que todas las ideas de César, porque para él el cambio es bastante.
Oye, el hecho de que tenga dentro de la plantilla a un compatriota, a un compañero de selección como Franco Alessandrini, ¿va a acelerar los plazos, va a acortar ese necesario periodo de adaptación que todo jugador recién llegado debe de sufrir?
Hombre, yo creo que sí. Para adaptarse a la ciudad, la verdad que Franco está jugando un papel importante. Ahora el problema es en lo deportivo, ¿no? Nosotros con César venimos jugando de una determinada manera 5 o 6 temporadas, donde, por ejemplo, Franco ya lo tiene muy mamado porque ya lleva 4 temporadas con nosotros y somos conscientes de que algo le va a costar, ¿no? Son, como te digo, para él también, aunque ya ha debutado con la selección, es un cambio muy grande, porque el nivel de España comparado con el de Argentina, pues hay un mundo, y bueno, le va a costar al principio, pero estamos seguros de que va a resultar, ¿no? Es, bueno, cuestión de tiempo para él, tampoco podemos presionarle, tiene 23 años, primera vez que sale de allí, y es un, o cuando hablamos con él, pues, y estando aquí Franco, siempre pensamos que sea un jugador a largo plazo, ¿no? Que esté aquí con nosotros pues mínimo 3-4 temporadas, así que bueno, de momento debemos darle ese margen de mejora.
Presidente Beiro, que se haya acertado en el fichaje de este joven argentino, Iván Gómez, y ya mucho más a corto plazo, que mañana se pueda ver un gran partido, 6 de la tarde, pabellón Pablo Beiro, ante el Unión de Madrid, y que un año más, tú lo decías al principio, que el pez chico, como se despiste el pez grande, le pueda dar un buen bocado. Gracias, Chechu.
Gracias a vosotros, como siempre, Antonio.
Horas y 59 minutos, último minuto de nuestro programa, lo invertimos para hablar de piragüismo, de que este sábado, mañana sábado, Arranca la temporada con la disputa de la sexta edición del Trofeo Internacional Rías Baixas. El escenario, el embalse de Pontillón do Castro. Ahí estarán 217 palistas representando a 41 clubs de toda la autonomía gallega. Sin duda, una primera regata de tronío para darle el banderazo de salida a esta temporada 2021 de piragüismo. De este deporte que tantas alegrías nos da a nivel autonómico y estatal, con este deporte llegamos al final. Tonecho Vilela atendió la parcela técnica. Nosotros volvemos el lunes. Feliz fin de semana para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.